El objeto de esta rueda de prensa, como saben, es presentar el informe El Oasis de la Memoria, Memoria Histórica y Violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. Es fruto de 2 años de intenso trabajo. La época que analiza es muy amplia, desde el 75, en que se produjo la retirada de los españoles del Sáhara Occidental, hasta 2010. Además del esfuerzo que supone abarcar un periodo tan amplio de tiempo histórico, conviene resaltar el trabajo y la dedicación que exigen la recogida de tantos testimonios, su clasificación científica y su tratamiento según estándares internacionales, estándares que garantizan el rigor del análisis realizado. En este sentido, debemos resaltar el extraordinario valor de este documento, porque su contenido viene avalado por una sistematización rigurosa. Es, por tanto, una exposición exigente de lo ocurrido en el Sáhara Occidental desde el año 75 del siglo pasado hasta la actualidad.
Es un material tremendamente importante para poder abordar cualquier proceso futuro de reparación, de aclaración de memoria histórica de lo que ha pasado en estos 40 años de exilio del país de los saharauis fuera y de aquellos saharauis que en este momento han quedado en los territorios ocupados. Porque en alguna medida va a servir para sacar el conflicto saharaui tan difícil que es en este momento por las condiciones sociopolíticas y de contexto internacional en la que está anclado el problema saharaui, tan difícil que sirva efectivamente para darle un impulso más, para sacarlo de ese estancamiento y para que efectivamente nadie olvide en el mundo lo que ha pasado en los campamentos saharauis, lo que está pasando en este momento con el Sáhara ocupado y buscar definitivamente una solución a un conflicto que en buena parte también nosotros somos responsables de esa situación.
Eta bueno, 2000-garren hamarkadaren hasieratik Euskal Fondoaren bitartez guztiok ari gara proiektuak amankomunean egiten, bai errefuxiatuen kanpamentuetan, eta 2007-2008 aurrera baita ere hasi ginen nola uztartu genezaken kanpamentuetan errefuxiatuen eremuetan egiten genuen lana eta lurralde okupatuetan egin genezakena, ez? Eta hor, ba, garbi ikusi genuen, ba, giza eskubideen arloa zela jorratu beharreko hildo nagusia.
Por una parte, desgraciadamente, por otra parte, una buena noticia es que podemos presentar un informe que hace una recopilación y un análisis de las violaciones de derechos humanos cometidas en el caso del Sáhara Occidental. Desgraciadamente, hasta la actualidad no teníamos un informe que daba cuenta, siguiendo una metodología como las que de investigación en derechos humanos y una metodología científica de las que han usado las comisiones de la verdad en el mundo, ¿no? Yo mismo he trabajado en varias de ellas, como decía antes Campe. No teníamos un análisis de qué es lo que ha pasado en el caso del Sáhara Occidental, cuáles han sido las violaciones de derechos humanos cometidas, cuántos desaparecidos hay, qué ha pasado con el trato en los casos de en las cárceles clandestinas, en los casos de detención arbitraria, en los casos de bombardeos. No teníamos una imagen concreta de todo esto, aunque todas estas violaciones se conocían de alguna manera, ¿no? Quiero leeros un pequeño texto de una mujer que se llama Salka Buhari, ¿no?, que es una de las víctimas que entrevistamos. Y ella dice, hay un lado del drama, sobre todo del drama de las mujeres, que lo vivimos en silencio y eso no es bueno, ¿no? Las mujeres no hemos hablado de esto, ¿no? Incluso cuando alguien nos pregunta no hablamos de esto, ¿no? Lo más importante es que podamos hablar, compartir, ya sea el drama grande o pequeño, ¿no? Contarlo es la única manera que nos va a ayudar, ¿no? Salka Buhari es una mujer que estuvo detenida, desaparecida durante 11 años en varios centros clandestinos de detención. Estaba embarazada cuando fue detenida, de 9 meses. Fue torturada incluso en su abdomen durante el tiempo, esos días, en un centro que se llama el PCCMI, un antiguo cuartel del ejército español, un cuartel de la policía militar ambulante. Y cuando dio a luz en el hospital, su hija fue arrebatada de sus brazos, fue entregada a sus familiares sin dar ninguna información a los familiares de qué había pasado con su madre, con Salka, y ella fue llevada a varios centros clandestinos de detención. Fue liberada el año 91 con 350 otros detenidos desaparecidos que se encontraban en las cárceles clandestinas en régimen de desaparecidos durante todo ese tiempo. Ella tuvo un brote psicótico después de eso, ¿no? Se volvió loca. Y solo después de los años y de la ayuda de las víctimas con las cuales estuve detenida pude irse recuperando poco a poco, ¿no? es un ejemplo de los 261 casos que hemos investigado en el informe, ¿no? Ahí vais a encontrar casos que son casos de bombardeos, y el informe empieza con la historia del éxodo del pueblo saharaui, que tiene que ver con la huida, la protección en un lugar que se llama Modreiga, especialmente, ¿no? Una región hacia el interior del Sahara Occidental, que fue bombardeado el 20 de febrero del año 1976. Conocíamos este bombardeo, sabíamos algunas cosas de ese bombardeo, pero no habíamos tenido nunca un estudio en profundidad tomando en cuenta las fuentes primarias, ¿no? Entrevistamos a 55 sobrevivientes de ese bombardeo. Entrevistamos al médico que atendió a las víctimas, a una enfermera vasca que atendió a las víctimas, que estaba allí, en Kuruche Fatimetu, ¿no? A una enfermera catalana que fue herida allá, al enfermero que atendió a las víctimas, a las personas que entregaron los cuerpos. No tenemos un estudio bastante pormenorizado de qué es lo que pasó allá. Eso es un crimen de guerra que nunca se ha investigado. No hay un informe de Amnistía Internacional, no ha habido ninguna investigación oficial ni de Naciones Unidas sobre ese crimen, que fue el inicio del éxodo, ¿no? Los saharauis no se refugiaron en Argelia porque hubiera un proyecto de irse a Argelia, sino porque se quedaron esperando en ese sitio que se llamaba Modreiga a una posible intervención española que les ayudara a volver a sus tierras, y cuando estaban allá fueron bombardeados. El Sáhara es el único caso en el mundo en el que hay una misión de Naciones Unidas. Sabéis que hay dos grandes periodos en el caso del Sáhara Occidental, del conflicto, un periodo que va, vamos a decir, del año 75 al año 91. El año 91 se firma un acuerdo de alto el fuego. En ese año 91 se liberan 350 detenidos desaparecidos. El caso del Sáhara también es único en el mundo en el sentido de que ha habido personas en régimen de desaparición forzada hasta durante 15 años, ¿no? Algunas de ellas, 46 de ellas, murieron durante el periodo de detención clandestina, como en el caso de la ESMA en Argentina o como Villa Grimaldi en Chile, ¿no? Cosas que nos suenan más de los centros clandestinos de esa época en otros países. Y hay un segundo periodo que tiene que ver con el del 91 en adelante. A partir del 1991 se pone en marcha una misión que se llama la MINURSO, Misión de Naciones Unidas para la Realización del Referéndum del Sáhara Occidental, que en 22 años no ha podido poner en marcha ese referéndum, no ha cumplido su mandato. Tiene un mandato de verificación del alto el fuego, pero el fuego no existe desde el año 91 hasta la actualidad, pero no tiene un mandato de verificación de los derechos humanos como han tenido otras misiones de Naciones Unidas contemporáneas en el tiempo. Yo mismo trabajé muy cerca de ONUSAL en El Salvador el año 92, o en la MINUGUA, Misión de Naciones Unidas para Guatemala, misiones que se pusieron en marcha en el marco de búsqueda de la paz en los procesos de las guerras centroamericanas, ¿no? Nada de eso ha pasado en el caso del Sáhara Occidental. El caso del Sáhara es el único caso en el cual hay un cese el fuego, pero no hay un proceso de paz asociado a ese cese el fuego, ¿no? El refugio es considerado como un problema de ayuda humanitaria, no es visto como un problema de violación de derechos humanos, ¿no? Tenemos 200.000 refugiados en Argelia que son considerados solamente como un problema de ayuda humanitaria. Son un problema de ayuda humanitaria, ¿no? Y hay agencias internacionales como el Programa Mundial de Alimentos, el ACNUR, las organizaciones no gubernamentales que han ayudado a sostener en esas condiciones tan difíciles a la población saharaui en los campamentos de refugiados, ¿no? En condiciones de una precariedad extrema y en una situación de transitoriedad mantenida durante 37 años, ¿no? El camino siempre es una mitad de camino, el refugio, perdón, es la mitad del camino hacia ninguna parte, ¿no? No puedes volver a donde vienes, no puedes ir a ningún lado. Los saharauis, tal vez junto con los palestinos, son los dos refugios más largos del mundo, se encuentran en una situación en la que no tienen expectativas de futuro, ni reconocimiento de su situación, ni de las violaciones de las que han sido objeto. El informe, especialmente en el tomo 1, da cuenta de los casos, ¿no? La violencia contra la población saharaui se ha dado de forma continua, pero también de forma cíclica, ¿no? Con casos colectivos. Primero los casos fueron de pillaje en el desierto, bombardeos y exilio. Después, durante ese tiempo, fueron de desaparición forzada, de población nómada en el desierto o de población en las ciudades y de centros clandestinos. Después el patrón cambió a partir del año 91 hacia casos que tienen que ver con procesos militares contra civiles, como los que hemos visto también en el caso de Geden y Sik, en el campamento desmantelado el año 2010 y que ha tenido una sentencia recientemente en febrero de este año. Los casos de detención arbitraria, tortura, ya de detenciones conocidas, no en régimen clandestino como en la época anterior, pero con las mismas torturas, ¿no? Hemos identificado el mismo patrón de torturas, durante menos tiempo obviamente, no durante meses o años como en los centros clandestinos, pero el mismo tipo de torturas y de trato que la gente ha sufrido después, ¿no? El segundo tomo del informe da cuenta de los impactos, ¿no? Eso que nosotros consideramos que las violaciones de los derechos humanos no son una especie de epidemiología del sufrimiento, ¿no? Contamos los muertos, los desaparecidos, los torturados, las víctimas de violencia sexual. Tiene que ver también con una experiencia humana de unas de las víctimas directas, pero también del pueblo. En este caso, hemos tratado de hacer un... En el segundo tomo se encuentra un análisis de las consecuencias, ¿no? Para muchos saharauis fue la primera vez de hablar de lo que les había pasado, ¿no? O fue hablar en profundidad de experiencias muy dolorosas, ¿no? Mucha gente que no pudo hablar, ¿no? Que se quebró antes de hablar, ¿no? O que se quebró a mitad del testimonio, porque era la primera vez que en la que se hablaba de la tortura de una forma explícita, porque se hablaba del dolor de la desaparición forzada. Analizamos los impactos que eso ha tenido, ¿no? Y los analizamos tanto de la experiencia del testimonio de las 261 víctimas, como también construimos una base de datos y hicimos un estudio cuantitativo bastante pormenorizado, comparando las diferencias, ¿no?, entre los campamentos de refugiados y la zona ocupada por Marruecos, el Sáhara Occidental, cuáles son los patrones de impacto, cuáles son las diferencias entre los familiares de los desaparecidos y el resto de las violaciones de derechos humanos, tratando de caracterizar algunas de esas cuestiones también con... relaciones de variables, factoriales, o sea, análisis estadísticos bastante sofisticados que nos ayudan a verificar también la información proporcionada por las víctimas. Ese informe hace también énfasis en dos tipos de grupos especialmente afectados en el caso del Sáhara, ¿no? Todavía en Sáhara hay 407 desaparecidos. Si comparamos 407 desaparecidos con la pequeña población saharaui, con el caso argentino, el impacto relativo de número de casos entre la población afectada es bastante mayor, es varias veces mayor en el caso del Sáhara que en el caso de Argentina, por ejemplo, que es un caso que todos conocemos por el enorme impacto brutal de la desaparición forzada, ¿no? Decía que hace énfasis en dos tipos de poblaciones especialmente afectadas. Uno, la población de las mujeres. 25% de las víctimas de desaparición forzada que fueron liberadas el año 91 eran mujeres, ¿no? Cual muestra un impacto especialmente duro y dirigido contra las mujeres, más allá de los casos de dictaduras militares, de guerras, como incluso la guatemalteca. La mayor parte de las víctimas son porcentajes más altos que muchos de estos países que han sufrido guerras internas o dictaduras, lo cual muestra que, digamos, que hubo un ataque también fuertemente dirigido contra las mujeres. Muchas mujeres fueron víctimas de violencia sexual o víctimas de tortura o víctimas de desaparición forzada por tener familiares en el Polisario, ¿no? Por estar en el lugar equivocado, entre comillas, ¿no? Por ser saharauis o por mostrar su rechazo a la ocupación militar marroquí, ¿no? No por su participación política y no por su participación en ninguna estructura militar o clandestina de ningún tipo, ¿no?